Muy bien, como os decía, vamos a ver hoy una cuestión que es la muerte y la resurrección. El título de la charla es ¿Por qué hay que morir? Muerte, y ponemos entre interrogaciones, y resurrección. ¿De verdad podemos creer en la resurrección? ¿Qué significa creer en la resurrección? ¿Qué significa que nosotros vamos a resucitar? ¿Cuándo sucede esto? ¿Sucede después de la muerte? ¿Sucede en otro momento? ¿Cómo sucede? Bueno, estas son todas las preguntas que en el fondo todos nosotros supongo que nos hacemos, porque cuando miramos a nuestra propia vida, vemos que es importante para nosotros cuál es el final de esta vida. Por eso, pues es un tema tremendamente interesante, nos interesa saber esto. Además, muchas veces esta comprensión de lo que significa la resurrección en nuestro mundo moderno parece como que se ha perdido. Y es mucha la gente a nuestro alrededor, en el ambiente cultural en el que vivimos, en el que parece que hablar de la resurrección es algo totalmente absurdo. Bien, pues, empezando por preguntarnos, ¿qué es la muerte? Hemos ido viendo a lo largo de este curso cómo el hombre es un compuesto unitario de dos elementos, ¿verdad? ¿Os acordabais cuando vimos que era el hombre que teníamos que reconocer en nuestra propia experiencia una doble dimensión? Por un lado, una dimensión corporal, una dimensión material, pero por otro lado, junto a esta dimensión material, había otra dimensión espiritual que aspiraba a cosas mayores, ¿verdad? Y os acordáis cómo hablábamos de la reflexión, cómo hablábamos de la libertad. Pues bien, la muerte consiste en la ruptura entre estas dos dimensiones. Es decir, el cuerpo, la materia, la que nosotros estamos formados, tiene un fallo, podríamos decir, total, absoluto, de tal manera que deja de funcionar, ¿no? Podríamos llamar un fallo funcional, pues pleno o absoluto. De tal manera que se produce una ruptura entre este cuerpo, que nosotros lo experimentamos como necesario para el alma, y el alma, ¿verdad? Esa ruptura es la que provoca la muerte. Tenemos que ver que esta ruptura no proviene principalmente del alma. Es decir, no es esa dimensión espiritual la que muere y por eso el cuerpo deja de funcionar. Muchas veces nuestra forma de hablar nos parece que sería como pensar algo así. Cuando hablamos, y ahora veremos que hablamos de ello con sentido, que cuando uno muere decimos es que Dios le ha llamado. Entonces podría darnos como la sensación que es que Dios ha llamado al alma, el alma ha dejado el cuerpo y por eso el cuerpo se muere. En realidad no es así. Toda muerte es por una muerte del cuerpo. Esta muerte del cuerpo puede venir, pues o bien por una enfermedad, o bien por un trauma, o bien por algo que a sus funciones le haga pues terminar y por lo tanto, pues como que muera. Y al morir se establece una ruptura. Vamos a ver, un momentito, es que estamos aquí con un jaleo y la gente está despistada. Dejadlo para después, y luego ya rellenáis lo que haya que rellenar, porque si no... Muchas gracias. Entonces, se produce así como una especie de ruptura, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces con el alma? ¿Qué pasa entonces con el alma? Pues, es lo que tenemos que ver, es lo que tenemos que ver, ¿no? Pero en primer lugar, esta ruptura. Para nosotros los cristianos, sin embargo, esta ruptura, que a priori podría amenazar como una muerte radical, nosotros entendemos la muerte como la muerte al hombre se le presenta como un final absoluto. ¿Por qué? Porque la experiencia que nosotros tenemos de la muerte es la experiencia de la muerte que tienen los vivos, ¿verdad? No tenemos la experiencia de la muerte de un muerto, porque ninguno de nosotros nos hemos muerto, ¿verdad? Entonces, ¿qué experiencia tenemos nosotros de la muerte? Es como cuando uno ve una puerta y nosotros solo vemos una puerta de un lado de la puerta. Hemos visto a mucha gente traspasar ese lado de la puerta y por lo tanto podemos hacernos una idea, pero solo desde este lado de la puerta, a priori, ¿no? Luego veremos como sí que tenemos otra idea de lo que hay al otro lado de la puerta. Pero a priori, como experiencia humana, lo único que experimentamos es la ruptura. ¿Y qué experimentamos? Que quien estaba ya no está. Y además es un no estar que a nosotros se nos presenta como definitivo, como absoluto. La experiencia de la muerte, en definitiva, es una experiencia de abandono, ¿verdad? Es como tenemos la misma experiencia de cuando alguien muy querido, pues a lo mejor, pues se va de casa o se va a un país lejano. Pero ¿qué pasa? Que si no ha muerto, la esperanza de volver a verle humanamente permanece. En la muerte, sin embargo, humanamente no hay esperanza de reavivar la comunicación, de volver a establecer la comunicación. De tal manera que esa ruptura nos parece definitiva. Por eso, para nosotros la muerte es un acontecimiento humanamente tan traumático, porque hace referencia a una ruptura que nosotros experimentamos, en principio, no en nosotros, sino en aquel que, al que hemos amado y ha muerto. Porque la muerte de las personas a quienes no conocemos o que en principio no nos une un vínculo amoroso, nos puede sorprender y nos puede, como en cierta manera, llamar la atención, pero no nos duele tanto. Es decir, no nos duele como cuando quien se muere es alguien querido, porque ahí lo que experimentamos es la ruptura de un vínculo. Bien, claro. Para nosotros, por lo tanto, la muerte es como una experiencia de un ir hacia la no existencia. Por eso, para nosotros la muerte es tan traumática. Bien, sin embargo, como os decía antes, los cristianos sí que tenemos una experiencia del otro lado de la puerta. ¿Por qué? Porque creemos, hemos recibido el testimonio, lo celebraremos estos días en la Pascua, de uno que de allí ha vuelto. Uno que de allí ha vuelto, ¿verdad? Bien, por lo tanto, entendemos la muerte como un partir hacia Dios, como un salir de este mundo. La imagen de la puerta es muy expresiva, ¿verdad? Salir de una habitación y entrar en otra, traspasar, por lo tanto, una puerta. Por eso, en el tema de la muerte siempre se utilizan mucho las imágenes de la puerta, el viaje, la entrada, ¿verdad? Porque el túnel, porque consiste, para nosotros lo entendemos en este sentido. Es muy bonita la oración que se lee en la encomendación del alma, que os voy a leer porque es una preciosidad. Dice así: alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz. Por lo tanto, sal de este mundo, entra en el lugar de la paz, y que tu morada esté junto a Dios en Sion. Por lo tanto, la comprensión cristiana de la muerte, vamos a ver cómo entendemos que después de la muerte uno está en algún sitio. Este estar en algún sitio lo expresamos como estar junto a Dios en Sion, ciudad santa, que hace referencia en definitiva a que no estaremos solos, estaremos en una comunidad. Por eso el llamarlo ciudad, ¿de acuerdo? No estaremos solos, estaremos por lo tanto en comunión con más gente. Con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y los santos. ¿Veis? Esta idea de ciudad santa de estar con otros, estar y estar con otros. Continúa así. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida, saldrán a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Por lo tanto, significa un ir nosotros, otros salen a nuestro encuentro, y esa situación, ese estar, queda definido como un ver cara a cara. ¿Qué significa ver cara a cara? Lo veremos un poco más adelante, pero os adelanto que ver cara a cara tiene referencia a esa dimensión espiritual del hombre, de reconocer y de la libertad. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos un poco más adelante. Pero con esto primero queda así definido. Bien. ¿Qué pasa después de la muerte? Vamos a dar un pasito más. Podemos entender dos cosas a priori. Una, que la muerte es muerte absoluta y no hay absolutamente nada después de la muerte. Nuestra propia humanidad se revela ante eso, ¿verdad? La vida sería un total absurdo si esto fuera así, y nosotros tenemos el testimonio de aquel que ha vuelto de la muerte. Cuando Jesús en la última cena está con los discípulos, les dice: voy a prepararos una morada. Por lo tanto, nos habla ya de un lugar después de la muerte. En muchos lugares del Evangelio, él habla de esa comprensión de un lugar después de la muerte. Bien, los judíos, y en el tiempo de Jesús, él claro nos habla con las categorías en las que Dios ha ido guiando a su pueblo, ¿verdad? Jesús no viene a inventarse las cosas, aunque nos trae la revelación, pero nos la revela con el lenguaje y con las categorías que su pueblo conoce. ¿Cómo han ido descubriendo el pueblo de Israel esta vida después de la muerte? ¿Cómo la han ido comprendiendo? Bueno, en primer lugar, podemos ver como una especie de evolución, ¿vale? Lo voy a explicar de una manera muy básica, pero como una especie de evolución. En primer lugar, los textos más antiguos de los judíos, lo que nos presentan es una comprensión de que después de la muerte es evidente que se va al sepulcro. Para todos los pueblos antiguos el sepulcro es muy importante. Tenemos testimonio de las pirámides, ¿verdad? Que no son más que sepulcros. ¿Por qué? Porque en el fondo todos los pueblos antiguos han pensado en una vida después de la muerte, lo que podríamos llamar una vida de ultratumba, es decir, más allá del sepulcro, más allá de la tumba. Y por eso la importancia, desde que el hombre es hombre, de los enterramientos funerarios, y cómo al hombre se le entierra con sus instrumentos, ¿verdad? En algunas culturas, incluso de forma pues muy cruel, ¿verdad? Con las personas que han vivido con él, a las que se les llega a enterrar vivas, o a quemar con ellos, o según las distintas culturas. Bien, el pueblo de Israel entiende que cuando el hombre entra en la sepultura, entra como en un estado de sombra. Ellos hablan de lo que llaman los refaín. ¿Qué son? Son como una especie de sombra, es decir, el hombre queda viviendo como en una realidad umbrátil, como si algo así sombrío quedara de él. ¿Y dónde está? Pues a ese lugar donde está lo llama él Seol, que en principio es como pues un seno. Esta imagen del seno nos habla de como del seno de la madre el hombre nace, al seno de la madre el hombre vuelve, ¿no? Por eso también esa idea de enterrar al hombre en la tierra de la que el hombre ha nacido. Bueno, pues queda estar como esta idea, en principio indiferenciada. Es decir, pues después de morir, independientemente de que uno haya sido bueno o malo, todos van al Seol, ahí indiferenciadamente, y allí está. Pero claro, poco a poco, el mismo pueblo de Israel va teniendo una concepción de que esto no puede ser así. Es decir, no es lo mismo el estado en el que está en el Seol después de la muerte, el que ha sido justo, que el que ha sido malvado. Y por lo tanto ya empiezan a entender que ahí tiene que haber un tipo de retribución. Es decir, para el que ha sido bueno, por así decirlo, justo, estará en ese Seol, en un lugar como importante, ¿verdad? Para el que no, estará, dicen algunos salmos, en una esquina. Como esquinado, ¿verdad? Parece que el que está esquinado en la cueva le llega menos del fuego, el calor que está en el centro, ¿no? Del hogar. Pues como más alejado, ¿verdad? Tenemos la imagen del que está alejado está como retirado. Sin embargo, pues los patriarcas pues están como en el centro, ¿no? En un lugar más central. Bien, esta escatología, esta idea del final, llega pues al tiempo de Jesús, en un momento en el que se ve claramente una doble retribución después de la muerte. Una retribución para los que han sido justos en lo que se llama el seno de Abraham, este Seol, ¿no? Es esta existencia como de sombra, pero fijaos, que es personal, porque por ejemplo, o sea, tienen conciencia de que es personal, porque esto, en el segundo libro de Samuel se habla como el rey Saúl quiso entrar en contacto con el profeta Samuel y parece que Samuel se le aparece y le habla. Por lo tanto, pues está claro que no es el cuerpo porque el cuerpo ha quedado en el sepulcro, pero hay una cierta existencia, ¿verdad? Bueno, pues un ejemplo de cómo comprendían los judíos este estado después de la muerte lo tenemos en la parábola de Jesús de el pobre Lázaro y el rico uno, ¿verdad? Y lo tenemos muy claro. Uno que es justo, otro que es impío. El justo va al seno de Abraham y está al lado de Abraham pasándolo bien, y el impío va a otro lugar. Incluso se señala que entre ambos lugares hay una barrera que no se puede traspasar. Por lo tanto, aquí tenemos ya marcada este estado después de la muerte donde hay un primer juicio. Es lo que nosotros conocemos como el juicio particular. Después de la muerte Nosotros creemos que nos encontramos con Cristo. Y en Cristo se produce ya un primer juicio. ¿Qué es el juicio? El juicio no es que uno se sienta, que Cristo aparece sentado en una mesa con un libro, en el sentido de tenías que haber hecho esto y no lo has hecho, tenías que haber hecho esto y no lo has hecho, como si fuera una ley exterior a nosotros. No. ¿Sobre qué se nos va a juzgar? Sobre el amor. ¿Pero cuál es el juicio? El juicio es la misma mirada de Cristo. Jesús, en los Evangelios, dice muchas veces, yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvar, pero mi presencia ya es juicio. Quien cree en mí, se salva. Quien no cree en mí, muere. Por lo tanto, la misma presencia de Jesucristo es el juicio. Esto es como la imagen de una luz, ¿verdad? La luz juzga por sí misma. De hecho, no puede no juzgar, ¿verdad? Porque si tenemos un foco de luz, ¿verdad? Si yo me pongo delante de la luz me ilumina y por lo tanto me juzga. Juzgar, en su sentido más profundo, es sinónimo de iluminar, de distinguir, ¿verdad? Distingues las facciones. Si tú lo iluminas mucho una cosa, distingues las facciones. Pero ¿qué pasa si hay un muro y uno se mete detrás del muro? Pues que, por así decir, ya es, no le llega la iluminación. Y al no llegar a la iluminación, está en la sombra, en la oscuridad, en la muerte. Por lo tanto, esta imagen nos muestra que el juicio significará la misma presencia de Jesús. Quien acepte esa luz, se dejará iluminar por él. Quien no acepte esa luz y se esconda, no podrá ser iluminado por él. Y entonces encontrará la muerte. La muerte será el no ser iluminado por él. Bien. Por lo tanto, aquí tenemos un primer juicio. Este juicio es el alma, que es esta dimensión espiritual, que no es el cuerpo que ha quedado en el sepulcro, despojada del cadáver, ¿verdad? Esta dimensión espiritual, ¿qué es? Pues es ciertamente algo que tiene una sustancia. Es decir, que no es puramente accidental, pero esa sustancia no es la del cadáver, ¿de acuerdo? No sabemos qué es. No sabemos qué es. Sabemos que tiene las capacidades espirituales. ¿En qué sentido? En el sentido de que puede conocer. ¿Por qué? Porque al ver cara a cara a Dios, significa que le reconoce. ¿Qué significa mirar cara a cara a alguien? ¿Verdad? Si yo cojo a alguna de vosotras y os miro cara a cara, nos miramos cara a cara, ¿qué significa? Que nos estamos reconociendo. ¿Verdad? Mirar a alguien a los ojos es conocerle. Al final, con estas imágenes, lo que se nos muestra es que al final veremos a Dios cara a cara, tal y como es, le reconoceremos. Es decir, uno no puede pensar, yo llegaré al cielo y diré, uy, este es Dios. No, yo le reconoceré y diré, este es Dios, con quien yo he estado toda mi vida. Él es como cuando uno se encuentra con alguien y dices, si es que nos conocemos desde siempre, eres tú, ¿verdad? Esa sensación como de reconocer, de, pero bueno, si eres tú, alguien a quien conoces mucho, ¿no? Pues esa sensación es la que podemos entender que viviremos, es un reconocer. Y luego es un acoger libremente, es decir, es un amar. Os decía que la libertad es esa capacidad que la persona tiene de disponerse totalmente hacia Dios, ¿verdad? Hablábamos de la imagen del imán, de la imagen del gancho, de la imagen de la atracción. Pues es como polarizarme totalmente por Dios, ¿verdad? Le veré tal cual es y me enamoraré de él, o sea, me enamoraré ya plenamente, ¿no? Y reconocerle hará que me enamore. Por lo tanto, en eso, podríamos decir, consiste en creer en él. Pero se podrá dar la otra opción, que es no creer. Cuando esta primera opción se dé plenamente, eso es el cielo. El cielo es la persona está perfectamente purificada, por lo tanto al ver a Dios reconoce totalmente a Dios y le ama profundamente y se entrega profundamente a Él sin ninguna duda ni, vamos, totalmente. Eso es el cielo, ¿no? Ya como una entrega total a Dios, en un reconocimiento total, en un éxtasis total de amor. Es estar perfectamente purificado. ¿Os acordáis que, yo creo que fue el otro día, cuando hablamos del pecado, hablamos del significado de la pureza? La pureza hace referencia precisamente a la santidad, a la capacidad de reconocer a Dios. No se refiere simplemente, como a veces se entiende la pureza, al ámbito de la sexualidad. No, se refiere al ámbito de la persona toda, en cuanto a capacidad plena de amar. Bien, esta vida perfecta es una comunión de vida y de amor con la Trinidad, con la Virgen y con los santos, como veíamos antes, ¿verdad? La vida es estar con Cristo, y por tanto, estando con Cristo, totalmente enamorado de Cristo, la vida es plena. ¿Qué significará esto? Sobrepasa totalmente toda representación. En la Sagrada Escritura encontramos imágenes que nos ayudan a entender cómo será. Estas imágenes hacen referencia a nuestra vida actual. ¿Será vida? Pues vida plena, vida en abundancia. ¿Será luz? ¿Verdad? Un día luminoso, ¿verdad? Qué preciosidad cuando uno sale a la calle y el día es luminoso y se puede contemplar todo, según uno se llena de alegría. Será paz, será un banquete de bodas, ¿verdad? En la alegría, en la comunidad, en la que todo el mundo se conoce, está contento, estoy con quien más amo. El vino del reino, la casa del Padre, la Jerusalén celeste, son todas imágenes que nos hablan de alegría, ¿verdad? Muchas veces, esto a lo mejor le pasa más a los jóvenes, a lo mejor pues vosotros no tenéis tanto esta idea, pero muchas veces los jóvenes dicen, pues yo creo que lo del cielo va a ser un rollo, porque estaré todo el día mirando a Dios eternamente, qué aburrimiento, y no se va a acabar nunca. Claro, eso es porque nosotros medimos las cosas como las vivimos ahora, pero no es así. Uno piensa, imagínate un estado de plenitud, pues imagínate eso siempre. Ya, pues es increíble, o sea, es algo absolutamente deseable, de lo que uno no se cansa. Bien, bueno, pues a esto se le llama la visión beatífica. ¿Pero qué puede pasar también? Puede pasar también que uno no esté plenamente purificado. ¿Qué significa eso? Que al ver a Dios yo le reconozca y crea en Él, pero al verle vea mi indignidad, ¿verdad? A que uno a veces ha sentido la vergüenza del pecado, ¿verdad? ¿Alguna vez habéis experimentado, supongo que sí, espero que sí, el haber cometido un pecado y el haberte arrepentido? Digo, espero que sí, no por el pecado, sino por el arrepentimiento, que es una experiencia muy bonita. Es decir, el haberte arrepentido, ¿verdad? Como esa vergüenza, ¿no? Ese dolor interno de corazón, como, ay, no me mires, no me mires, que es que no merezco que me mires. En el fondo, esto es el purgatorio, esto a lo grande, ¿no? Pero como esta experiencia humana nos ayuda a entenderlo, es, no merezco ser mirado por ti, ¿no? No me atrevo a entrar, y tu mirada me hiere porque me enseña todo mi mal, me enseña lo mal que he hecho. Al ver a Cristo veo mi vida y me enseña, ay, aquí no te he querido, y tú me has amado así, y yo te he amado así de pobremente, y yo esta vez te traicioné de esta manera, y yo esta vez... Pues ese fuego del amor de Cristo me purifica, eso es el purgatorio. El purgatorio es un estado transitorio en el que yo siento dolor, dolor por mi pecado, dolor en el que soy purificado, pero que termina en el cielo, en la visión beatífica. Esto es lo que da sentido a que nosotros recemos por los difuntos. Rezamos por los difuntos precisamente porque están en el purgatorio, ¿verdad? Por lo tanto, pues en los funerales, cuando se mueren personas queridas nuestras, no podemos decir, aunque esto suene un poco así, esta persona, qué buena era, está en el cielo. Pues hombre, no lo sé, no lo sé. Claro, tampoco vamos a decir, esta persona está en el purgatorio, porque tampoco lo sabemos. Así que conviene decir, bueno, vamos a rezar por él, para que el Señor, que al final es lo que hace la liturgia, vamos a rezar por él, para que el Señor... conserve sus pecados, y tenemos la esperanza, eso sí, no es lo mismo la certeza que la esperanza, tenemos la esperanza de que, pues, el Señor, que ha tenido misericordia de él, como tiene misericordia de nosotros, perdone sus pecados, que él pueda haber aceptado la mirada de Cristo y, pues, estar en el purgatorio esperando a entrar en la vida eterna. O a lo mejor, pues mira, pues ha sido una persona muy santa, ninguno de nosotros dudábamos de que Juan Pablo II... Pues vamos, directo, ¿verdad? Santo súbito, gritaba la iglesia. Bueno, ahora ya después de unos años la Iglesia reconoce que esto fue así, al declararle beato, ¿verdad? Y luego cuando lo declare, si Dios quiere, santo. Bien, pues este es el sentido de la oración de los difuntos, ¿no? Es decir, rezamos para que nosotros en comunión con ellos, la oración es un acto de amor, entonces de tal manera que nuestro amor purifique también sus vidas, ¿verdad? Igual que yo puedo rezar por una persona viva, puedo rezar por mis hermanos que están en el purgatorio, ¿verdad? Las almas del purgatorio, pero rezo por la persona, es verdad que la persona, el cadáver está en el sepulcro, pero la persona está viva en Dios y rezamos por ella. Y en este primer juicio tenemos que aceptar también la posibilidad del infierno, es decir, la posibilidad de que el hombre rechace esa mirada de Dios y se esconda, no quiera recibir esa luz de Dios, no quiera ver a Dios. Esta elección del no querer ver a Dios es en este juicio ya definitiva. Este juicio es definitivo, este juicio particular que se produce después de la muerte es definitivo. El que quiere mirar a Dios ya le mira, o bien está en el cielo, o bien en el purgatorio. El que no quiere, que le rechaza, ya le rechaza. ¿Por qué? Porque al estar en la oscuridad, su oscuridad se volverá cada vez mayor y cada vez rechazará más la luz, ¿no? Bueno, pues es algo horrible el infierno, ¿verdad? Solo pensarlo se nos pone los pelos de punta. Tenemos que confiar en que pues Dios nos libre de esto y desde luego pensar en el infierno también tradicionalmente a veces se ha dicho pues que si la Iglesia en alguna época ha hablado demasiado del infierno, las amenazas y tal, hay que tener una cierta conciencia de la responsabilidad de la vida. Cuando la Iglesia habla del infierno no es para meter miedo, es para poner las cosas en su responsabilidad, porque es importante. Es importante conocer lo que nos jugamos. La Iglesia hace un llamamiento a que la vida es algo serio y no se puede vivir de cualquier manera, ¿verdad? Porque nos jugamos el vivir eternamente mirando a Dios y en la gloria eterna o el no estar preparados, ¿no? Yo estoy convencido de que todos nosotros vamos a ir al menos al purgatorio o al cielo. Yo un gran purgatorio, pero yo creo que eso sí que... Para empezar, porque tenemos que tener esta esperanza. No tenemos la certeza. También tenemos hijos y sufrimos por ellos. Pues ese sufrimiento es el mismo sufrimiento de Cristo. Cuando os preocupéis por el sufrimiento que tenéis por alguien que está alejado, ese es el mismo sufrimiento de Cristo, ¿no? Para, por así decir, permanecer en el infierno, para quedar en el infierno, es necesario un rechazo directo y consciente de Dios hasta el final. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Cuál será ese final? Es decir, la Iglesia nunca ha dicho de nadie que esté en el infierno. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué pasa después de ese final. No sabemos cómo es el corazón de esa persona. No sabemos las oportunidades que esa persona ha tenido, lo que esa persona ha sufrido, lo que esa persona ha vivido por dentro. Por lo tanto, del interior la Iglesia no juzga, la Iglesia ve el exterior.
A ver, si tienes un hijo que ama a Dios y que es muy buena persona, pero está viviendo, yo digo, el pecado.
Claro, pues entonces está objetivamente separado de Dios, pero el interior no lo conocemos. ¿Qué tenemos que hacer? Dar testimonio de Jesucristo, amarle mucho, llevarle el amor de Dios y rezar. Y el interior solo Dios lo conoce y solo Él lo juzga. Nosotros tenemos que vivir con esperanza, cuidado, no podemos desesperar. Muchas veces el enemigo, su tentación es hacernos desesperar del amor de Dios. No. Cristo va a hacer todo lo que esté en su mano por salvar a cada uno de los hombres. Y tenemos que tener esperanza. Pero la posibilidad de rechazarle también existe y no podemos jugar con la vida. Y eso pues también hay que decírselo a la gente. No puedes jugar con tu vida, no da todo igual. Eso también tenemos que decirlo, ¿verdad? Bueno, pues esta separación eterna de Dios, pues es lo que es el infierno. La liturgia reza para que el Señor nos libre de esta pena eterna, ¿verdad? Dice el canon romano. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Esto lo rezamos en las Eucaristías, por nosotros y por nuestros seres queridos. Bien, por lo tanto, podemos decir que el alma está en este estado, pero sin embargo está incompleta. ¿Por qué? Es un estado de plenitud, pero a esta plenitud le falta algo. Es una plenitud un poco extraña. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la persona es una cuerpo y alma. Hay una dualidad, pero una dualidad en una unidad profunda. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, pues que ese alma no está esperando la resurrección de la carne. Bien, ¿qué es la resurrección? ¿Cuándo se produce la resurrección? ¿Resucitaremos? Bueno, pues ciertamente tenemos muchísimos textos en el Evangelio que nos hablan de la verdad de esta resurrección en la carne, ¿verdad? No vamos a entrar ahora porque sería largo y hoy vamos a acabar un poco antes porque ya me tengo que ir a una reunión. No vamos a hablar ahora de si el alma es sostenida en este estado, ¿no? Si el alma, podemos decir, tiene una inmortalidad natural o si es Dios quien sobrenaturalmente sostiene el alma en la espera de la resurrección de la carne, ¿verdad? Y tampoco vamos a entrar en si esta resurrección de la carne al final es un don natural o no. No vamos a entrar en eso, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco como por hecho y tenemos que el alma está en Dios, espera la resurrección. ¿Cuándo se produce la resurrección? Bueno, la Iglesia tradicionalmente, ¿verdad? Y yo creo que es lo que todas vosotras sabéis y habéis aprendido y conocéis, ha hablado de la resurrección se producirá al final de los tiempos. No podemos hablar de resurrección de la carne antes. Y a esa presencia en Dios, a ese estar ahora en el cielo, en el purgatorio o en el infierno, no le podemos llamar resurrección. Es decir, la persona que ha muerto no ha resucitado. Mucho cuidado con eso. No ha resucitado.
No. El sacerdote ha resucitado en Cristo.
Es que a veces los sacerdotes no somos muy finos en nuestras expresiones. Entonces yo, a lo mejor yo lo he dicho también alguna vez, pero es imprudente. Esto hay que estudiárselo bien y no confundir a la gente. La persona no ha resucitado. El alma está, ¿verdad? El alma está en Dios. ¿Eh?
No, que cuando uno se muere, no ha resucitado.
Eso es, muy bien, eso está claro. Cuando se muere, no ha resucitado. Pero a veces los sacerdotes, no. Yo entiendo lo que el sacerdote quiere decir, vive en Cristo. Claro, el alma vive en Cristo, pero la carne no ha resucitado, el cuerpo no ha resucitado. Vive en espera, aún en un estado de espera. De espera en plenitud, pero de espera. Bien. Sin embargo, todas estas cosas vienen porque, dado que nosotros hemos dicho que es muy importante entender que el hombre es uno, es decir, no caer en una concepción dualista, el alma no existía antes del cuerpo, ¿verdad? El alma es creada al mismo tiempo que el cuerpo, por lo tanto, muchos, primero en el campo de la teología protestante, pero después también algunos autores católicos, han querido hablar de una cosa que se llama escatología de fase única. Es una palabra así como extrañísima. Escatología de fase única. Pero lo entendemos. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de entender dos fases, una primera fase en la que el hombre muere, el alma está separada del cuerpo, eso es que es muy difícil de explicar. Para nosotros es difícil explicar cómo puede estar el alma separada del cuerpo, pero dado todos los datos de la revelación, como veréis, tenemos que entender que así es, aunque yo no entienda cómo, ¿verdad? Bueno, pues para como salvar un poco ese problema de pero dónde están las almas, pues han ideado como unas formas de explicar lo que se ha llamado escatología de fase única. Es decir, que la resurrección sería en el momento de la muerte. Puede venir a lo mejor esta pues idea que a veces los sacerdotes, pues yo entiendo que sin querer y a veces pues no teniendo pues muy clara la consecuencia de las cosas que podemos decir, yo el primero a veces, pues si no me preparo bien las cosas y hablas un poco pues de lo que se te ocurre, pues podemos decir, ¿no? ¿En qué consiste esta escatología en fase única? Quiere decir que en el momento de la muerte será la resurrección, es decir, que no hay una fase intermedia, no hay dos momentos, juicio inicial y juicio final, juicio particular y juicio final, sino que el juicio particular ya es juicio final y hay resurrección. ¿Cómo explicamos esto? Pues hay distintas explicaciones que se han dado a esto, que como veréis, a priori pueden parecer verosímiles, pero luego veremos cómo no. Una primera sería decir que cuando el hombre muere, muere totalmente. Y al final, Dios hace una nueva creación. Es decir, la muerte sería muerte total. Por lo tanto, ni hay almas, ni hay nada. ¿Pero qué pasa? Que al final, Dios la resucitará. Esto nos deja un poco fríos, ¿verdad? Es decir, y además, tiene un problema que luego veremos, y es una discontinuidad entre la muerte y la resurrección. Es decir, hay una ruptura total, ¿no? Y aunque es verdad que Dios puede crear porque ha creado, pero hay una ruptura. Por lo tanto, no tiene nada que ver lo que es creado de nuevo con lo que había. Uno podría decir, bueno, pero es que Dios puede hacer que tenga que ver. Claro, pero es que entonces el problema es el mismo, ¿no? Es decir, que la muerte sería total. Además, esto va contra los datos de la revelación en los que el Señor nos habla de un verdadero estado intermedio, ¿no? Una presencia del alma. Bien. Otra posibilidad sería es un poco parecida a esta, la de la resurrección inmediata. ¿Qué significaría? Significaría que resurrección inmediata. ¿Qué significaría? Que como después de la muerte podríamos entender que no hay tiempo, nada más morir, los hombres resucitan. Pero eso sería como el final de los tiempos para esa persona, ¿no? Es como si te metieras en un túnel del tiempo y al morir aparecieras directamente al final. En el fondo es lo mismo que lo anterior, ¿no? En la anterior estás un, entre comillas, tiempo muerto, desaparecido, aniquilado, y luego eres recreado por Dios. En esto, pues quitas ese tiempo y es como, bueno, como después no hay tiempo, pues es como si entraras en la muerte y aparecieras directamente al final. No hay ese estado intermedio. Pero el problema, por lo tanto, es el mismo. Es decir, es que no hay esta continuidad. O bueno, esto salva un poco la continuidad, porque la persona es la misma, pero elimina el hecho de la parusía. Es decir, el hecho de que verdaderamente, además San Pablo lo dice en pues, los textos en los que habla de esto, tendremos que esperar. Los que han muerto están esperando, ¿verdad? Y en el fondo perdería su sentido todo lo que hemos hablado de la oración por los difuntos, etc. ¿Por qué? Porque en la resurrección final ya no hay purgatorio. La resurrección final ya es, unos resucitarán para la vida, dice el Señor en el Evangelio según San Juan, otros resucitarán para la muerte. Por lo tanto, esta escatología de fase intermedia, al final, o bien elimina la continuidad, o bien elimina la espera de la parusía. La verdad de que la parusía ocurrirá al final, y tanto vivos como muertos tenemos que esperar a que llegue. Bien, por lo tanto, nosotros tenemos que seguir aceptando lo que podemos llamar una escatología de doble fase. Es decir, nosotros vivimos, morimos, una vez que hemos muerto, esperamos en Dios, en el cielo, en el purgatorio o en el infierno, y al final de los tiempos, cuando Cristo venga, resucitaremos. Y los que vivan entonces le preguntaban a San Pablo, y San Pablo dice, bueno, pues los que están vivos serán sobrevestidos. Es decir, San Pablo utiliza un poco la imagen de como si el cuerpo fuera una especie de tienda donde habitamos, ¿verdad? Entonces, cuando uno se muere, es como si se despojara de esa tienda, ¿no? Y espera, anda, por así decir, como desnudo, de alguna manera, ¿verdad? Y será de nuevo vestido con un nuevo cuerpo, con un cuerpo resucitado. Ahora veremos un poco, hablaremos un poco de este cuerpo resucitado. Y de los que están vivos serán como sobrevestidos, es decir, el cuerpo resucitado vendrá sobre este cuerpo que tenemos. Bien, por lo tanto, entendemos esto. Y resucitarán todos. A veces podríamos pensar que solo resucitan los que están en el cielo o los que están en el infierno, ¿no? O en el purgatorio, ¿no? Resucitamos todos, unos para la vida, otros para la muerte. El infierno es eterno, incluso con el cuerpo. Ahora, esto es algo que nos estremece, ¿verdad? Que nos pone mal cuerpo, solo de pensarlo, claro, porque es algo horrible. Pero esto nos tiene que mover a la conversión y a amar más a Dios, a amar más a nuestros hermanos y a buscar, pues, entregarnos a Dios para hacer su voluntad en todo, ¿no? El misterio del infierno, al final, el lugar desde el que mejor lo contemplamos es desde la cruz, porque la cruz es la mayor imagen que se nos ha dado de lo que el infierno significa, ¿verdad? El sufrimiento de Cristo al final es eso, es un descenso a los infiernos, como rezamos en el credo. Bien, ¿y qué sabemos de la resurrección final? ¿Cómo será ese cuerpo con el que nosotros resucitaremos? Bueno, pues dos elementos se tienen que dar en ese cuerpo. Uno, continuidad. Otro, identidad numérica. Es decir, continuidad. Que hay una continuidad de conciencia. O sea, que entonces yo me acordaré de lo que me ha pasado aquí. Claro. Y nos reconoceremos. Claro. Yo diré, hombre, fulanita, pero si estás aquí. Y yo sabré que fulanita era la presidenta de Acción Católica, de la parroquia de no sé qué, pues tú dices, hombre, el conciliario, ya he conseguido llegar hasta aquí, que bien, dudábamos un poco, pero menos mal que al final parece que lo ha conseguido. Bueno, es decir, que al final hay una continuidad con lo que aquí vivimos, será en plenitud, ¿no? Mucha gente se pregunta, pero bueno, y entonces, ¿allí seguiré casada o no seguiré casada? Pero ¿y entonces si mi hijo será mi hijo o no será mi hijo? Pues claro, será tu hijo y tu marido será el que fue tu marido, porque ya no seguirás casada. Porque eso ya lo dice el Señor cuando se lo preguntan los saduceos, en el cielo no nos casaremos, seremos como ángeles. Pero que no te cases no significa que no tengas memoria de que aquel fue tu marido. ¿Vale? ¿Cómo será esto? Pues ya no lo sé. Pero esto es lo que significa continuidad. Es decir, que no hay una ruptura radical. No hay una ruptura, hay una continuidad y los que nos hayamos conocido, pues nos conoceremos. Y los que no nos hayamos conocido aquí en este mundo, nos conoceremos en Dios, ¿verdad? Yo siempre he tenido pues muchas ganas de llegar y conocer a Santa Teresa, conocer a pues los grandes santos, oye, y estar allí con ellos y decir, oye, mira, qué bien, pues como amigos, ¿verdad? Como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Pues así, aunque no nos hayamos conocido, pero oye, yo a ellos sí les he conocido porque he leído sus vidas. Y esto que cuando el voy leyendo sus vidas, digo, ya, espero conocer algún día, pues voy a irme enterando y así le cuento algo. Pues de que yo sé cosas de ti porque las conocí en vida. ¿Verdad? Bueno.
Y reconoceremos a nuestros padres,
claro, y les reconoceremos como nuestros padres. Aunque los vínculos afectivos serán todos en Dios. Esto es importante. Es decir, aunque haya continuidad, pensar que hay continuidad, pero hay plenitud. Plenitud de Dios, ya no hay pecado, hay plenitud de amor, por lo tanto amaremos a todos, en la memoria pues, de que estos fueron mis padres, estos fueron mis esposos, estos fueron mis hijos, pero a todos les amaremos plenamente, porque ya, pues eso será una plenitud de amor en Dios, porque amaremos en Dios, todo amor estará ya totalmente mediado en Dios, ¿de acuerdo? Bueno, continuidad. Y segundo, identidad numérica. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo con el que resucitaremos será este cuerpo que tenemos, este cuerpecillo. Y uno dice, pero bueno, y este cuerpecillo seguro no se puede hacer aquí algún retoque. ¿Qué significa eso de este cuerpo? Dice, bueno, pues este cuerpo significa realmente este cuerpo. Hay tres formas en las que más o menos la teología, lo primero es que al hablar de todas estas cosas tenemos que aceptar, como he dicho antes, que esto es un misterio. Es decir, que no sabemos cómo será. ¿De acuerdo? Pero bueno, el hecho de que sea el mismo cuerpo, hay como tres posibilidades de explicarlo, ¿no? Podríamos reunir todas las explicaciones teológicas que se han dado de esto en tres. Una, que es el mismo cuerpo porque tenga las mismas células, ¿verdad? La misma materia. Eso nos cuesta entenderlo, ¿no? Ya desde el principio, los primeros filósofos que como que discutieron con el cristianismo, pues dieron a entender que la resurrección, que si eso era la resurrección, esto era la resurrección, era una patraña. ¿Por qué? Porque creemos que las células se descomponen, ¿verdad? Y hay mucha gente que está totalmente descompuesta. Pero sin embargo, tenemos un dato de que algo de esto hay. ¿Por qué? Porque la fe en la resurrección reconoce que las reliquias de los santos se animarán y formarán parte de ellos. Por eso nosotros damos culto a las reliquias. Así que cuidado que hacemos con las reliquias, que en la parusía esas reliquias formarán parte del cuerpo de los santos. Por eso no podemos profanarlas. Y hay santos que están incorruptos. Y hay santos que están incorruptos, ¿verdad? La sangre de San Pantaleón, esta que tenemos aquí en esto, cuando San Pantaleón resucite, esta sangre volverá a San Pantaleón, ¿verdad? Y el brazo de Santa Teresa, de San Francisco Javier, estos realmente formarán parte de su cuerpo resucitado. Resucitado, ¿verdad? Como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo era el cadáver de Cristo fue un cadáver realmente muerto, ¿verdad? Pero ese cadáver fue el que resucitó. Por eso la importancia del sepulcro vacío. Pues igual con las reliquias. Pero claro, yo le dije, hijo, pero ¿y si se ha guardado un brazo pero se ha descompuesto el otro? ¿Voy a resucitar manco? No. Entonces entendemos que en parte es verdad que lo de la materia tiene cierta relación, pero no explica todo. Otros lo han querido explicar diciendo que sería la forma corporal. La forma corporal, ¿no? Bueno, no entro en eso. Porque hay otra de las explicaciones que a mí me parece muy interesante, que nos habla de la sustancia del cuerpo, que permanece unida al alma. ¿Cómo? Pues, en cierta manera, aunque no lo podemos entender directamente, ¿verdad? Pero, ¿qué es la Eucaristía? Fijaos, en la Eucaristía, el aspecto formal, ¿qué es? Es pan, ¿verdad? Y si nosotros lo analizamos con un microscopio, a priori, ¿qué encontramos? A no ser que sea por un milagro. Pan, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué decimos? Que es el cuerpo de Cristo. ¿Y alguno de vosotros dudáis de que es el cuerpo de Cristo? No. Por lo tanto, es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Su cuerpo resucitado. Por lo tanto, ahí hay algo que se nos escapa. Bueno, pues algunos autores dicen que desde este cuerpo sustancial, ¿verdad?, será el cual marcará la identidad. Igual que nosotros decimos que el cuerpo de Cristo que está en la Eucaristía es el mismo cuerpo en identidad numérica que el cuerpo resucitado de Cristo, podremos decir que el cuerpo resucitado nuestro es el mismo que el cuerpo que ahora tenemos. Habrá una identidad sustancial entre un cuerpo y otro, ¿verdad?
¿Que se ahoga y le comen los peces?
Pues igual que el que se lo comen los gusanos después de muerto. Es decir, ahí da igual que te coman vivo o muerto. Lo importante es que habrá una identidad entre un cuerpo y otro. Será el mismo cuerpo. Esto es Dios quien lo hace. Y vuelvo a la idea. Estamos en el misterio, ¿verdad? Por lo tanto, tampoco podemos querer entender esto y desmigajarlo hasta el final. Dos imágenes o dos cosas que nos ayudan a entender esto del cuerpo resucitado. La primera, Cristo resucitado es el punto de referencia. Ya tenemos dos hombres que han resucitado, que son Cristo con su cuerpo, Cristo y... No, Lázaro no, Lázaro revivió, pero no resucitó. La Virgen, eso es lo que celebramos el día de la Asunción, la Virgen está resucitada en cuerpo y alma. Por lo tanto, ahí tenemos ya, sí. Bueno, la Iglesia lo dejamos así, si alguno lo dice, lo dice. El Magisterio nunca ha dicho eso, al menos que yo sepa. Según el Magisterio lo dice, yo lo aceptaré. Pero el Magisterio nos dice Jesucristo y la Virgen. Bien, en cuerpo y alma. Por lo tanto, ahí ya tenemos una idea. ¿Qué sabemos del cuerpo de Cristo? Que era el mismo cuerpo, porque el cuerpo no estaba en el sepulcro, ¿verdad? Y que era un cuerpo en parte semejante y en parte desemejante, en parte distinto. ¿Por qué? Porque podía comer, se le podía tocar, ¿verdad? No le conocieron, pero luego sí le conocieron. Por lo tanto, a partir del pan, o cuando se presenta a los apóstoles, sí que le reconocen. Por lo tanto, puede no ser reconocido, por lo tanto, ¿qué podemos entender ahí? Que hay algo que es distinto, pero puede ser reconocido. Por lo tanto, lo que queremos decir es que es el mismo. Es decir, cuando no lo veamos, te reconoceré. Y yo te reconozco con este cuerpo que tienes, no con otro. O sea, yo, si aparece de otra manera totalmente distinta, Yo pienso aquí que puede ser como a veces que ves a alguien, ¿verdad? Alguien que has conocido ya de mayor y de repente ves una foto de joven. Y dices, pues esta persona me suena muchísimo. Y dices, hombre, pero si eres tú, ¿verdad? Y el cuerpo es el mismo, es esa persona. Hay algo que permanece, hay unos rasgos que permanecen, pero hay otras cosas que no. Pues yo creo que no tenemos así, seréis todas muchísimo más guapas en el reino de los cielos y de, a mí me suena que eres tú, pero no. Y ahí ya, y de, hombre, pero si eres tú, fulanita. Pues ya está, y allí nos veremos. Y luego, la otra imagen que nos ayuda a entender es la de San Pablo, ¿verdad? Sabéis que San Pablo utiliza dos imágenes. Primero, la imagen de los cuerpos celestes, y segundo, la imagen de la semilla y el árbol. ¿Verdad? Como los cuerpos celestes son distintos de nuestros cuerpos, así el cuerpo espiritual será distinto del cuerpo carnal. Y como la semilla es distinta, ahí vas tú.
Yo, cuando hablan de la resurrección de los cuerpos,
sí.
Digo, pero no puede ser un cuerpo como el nuestro, con necesidades fisiológicas,
tiene que ser. Será distinto, pero será el mismo. Será el mismo. Es decir, habrá cosas que tenga y cosas que no. Pero tiene que ser el mismo cuerpo. Y fijaos, a mí me parece fundamental. Jesucristo puede comer. Y no es un fantasma. Y come verdaderamente. Come verdaderamente. Y eso tenemos que aceptarlo. Estuvo 40 días con ellos, pero apareciéndose. No quiere decir que estuviera con ellos. Es decir, no tenía ya las limitaciones del cuerpo y de, o sea, del tiempo y del espacio. Jesucristo. Dice el Papa Benedicto XVI en el libro este que ha escrito, la segunda parte sobre Jesús de Nazaret, que al resucitar crea una nueva realidad. Con su cuerpo crea una nueva realidad, un nuevo modo de estar en la creación, que, en el que ahora están Él y la Virgen, y en el que, pues cuando Él venga al final de los tiempos, estaremos todos. Bien. Bueno, pues con esto yo creo que más o menos tenemos así una idea de lo que esto significa.